Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Y bien, esta canción que escuchamos lleva por título Madre Tierra, es del Grupo Putumayo, una agrupación de músicos de la Amazonía colombiana, de este departamento que comenzó en el año de 1981, dirigida por William Palchucán, pues con el objetivo de eternizar melodías indígenas de la Amazonía por medio de instrumentos ancestrales. Parte del legado cultural recibido en ceremonias rituales, fiestas tradicionales y desde el mismo quehacer artesanal de sus comunidades la ponen aquí en esta música que escuchamos, en esta canción que hace homenaje a la Madre Tierra, porque de allí nacemos y porque hay que cuidarla. Mi querida Paola, buenos días. Aquí desde Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes, hoy conmemorando el Día Mundial de la eficiencia energética, Paola.
Así es, alabar la tierra desde la conciencia del uso de los recursos que nos regala, John. Hoy se celebra, y le cuento algo a todos los oyentes también, esto arranca en una conferencia en Austria. Allí se reúnen, crean estrategias, reflexionan sobre la importancia y dan unas directrices sobre unas acciones diarias que le permiten a uno colaborar con esto, como disminuir el uso de bombillos, disminuir el uso de nuestros vehículos, optar por otros medios de transporte, acciones sencillas que nos permiten cuidar la Madre Tierra, John.
De eso se trata y es importante, entonces Paola, tomar conciencia. En este sentido, el mensaje que queremos dejar hoy aquí en Frecuencia Legislativa, vamos con los temas coyunturales, la opinión de los representantes a la Cámara en este bloque de noticias.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
La guerra entre Ucrania y Rusia empezaría a tener consecuencias en nuestro país, pues el 42% de la urea, principal fertilizante que se utiliza en Colombia, provienen de estos dos países. Preocupa también que Rusia es nuestro principal comprador de carne. Información con Carol Rodríguez.
Así es, John. El precio de los alimentos durante los últimos días estaba por las nubes. Podría estarlo aún más por las medidas tomadas en contra de Rusia que impedirían la importación de fertilizantes, lo que se traduciría en mayores costos para el campesino y para los colombianos. Esto aseguró Jorge Enrique Bedoya, presidente de SAC.
Que lo que ocurra entre Rusia y Ucrania también puede afectar el bolsillo de los colombianos. Ya vemos cómo el precio del trigo, el precio del maíz ha tenido movimientos importantes en las bolsas internacionales, y en el caso de los fertilizantes esto también puede llegar a ocurrir, trayendo como consecuencia mayores costos para nuestros productores y obviamente preocupaciones para los consumidores.
Por esto, representantes a la Cámara aseguran que es hora que Colombia empiece a producir sus insumos agropecuarios y se apoye más a la industria nacional. Esto afirmó el representante John Jairo Cárdenas del partido de la U.
Tenemos que aprovechar la coyuntura para dar un timón en todo lo que tiene que ver con nuestro desarrollo agropecuario, apoyar la producción nacional, reevaluar los tratados de libre comercio, aumentar la oferta de bienes agrícolas es el camino.
Desde ya, representantes a la Cámara buscan alternativas para que, en compañía del Gobierno Nacional, le busquen salidas a esta problemática. Informó para Frecuencia Legislativa, Carol Rodríguez.
Con este conflicto Rusia-Ucrania hay otros sectores en el país que podrían de pronto beneficiarse, como es el caso del petróleo, cuyo precio por barril llegó a los $100, aunque también se dice que el precio de la gasolina podría aumentar. Escuchemos el informe con Paola Omeara.
Ucrania y Rusia pueden sonar muy distantes de Colombia, pero realmente todo lo que está pasando con estos dos países tiene efectos sobre la economía de nuestro país. Por un lado, afecta las importaciones, lo que se traduce en mayores costos al consumidor, pero por el otro, también afecta las exportaciones, lo que significan también cambios en la producción nacional. Alberto Bernal, economista, enumeró algunas pérdidas que tendría la economía de Colombia.
Desafortunadamente, lo que ganamos por el lado del petróleo, muy seguramente se podría perder parte de eso, por lo menos en menor empleo y en menor crecimiento para la economía durante el 2022.
Para algunos representantes a la Cámara, los efectos de este conflicto son numerosos. Nicolás Echeverry, presidente de la Comisión Quinta, advirtió de los riesgos de esta coyuntura.
Las exportaciones que hacemos de ganado a Rusia, que pueden superar los $65 millones, van a tener afectaciones porque sus bloqueos no van a permitir el intercambio de divisas y eso va a generar grandes dificultades en la economía colombiana.
Otro de los representantes que se pronunció al respecto fue el representante de Antioquia, Óscar Darío Pérez, por el Partido Centro Democrático.
Tener a Venezuela al lado, apoyada por Putin, con un armamento ruso en la frontera, con unas advertencias peligrosísimas para nuestro país. Es un asunto complejo, delicado y que realmente los colombianos debemos enfrentar con toda la decisión.
Por ahora, se espera que el gobierno nacional tome medidas inmediatas para superar esta problemática que empieza a afectar el bolsillo de los colombianos. Para Frecuencia Legislativa, informó Paola Omeara.
La próxima semana se conmemora el Día Mundial de la Endometriosis, enfermedad huérfana que afecta a miles de mujeres en el país. Una iniciativa que busca una atención especial avanza en la Cámara de Representantes. Así como esta, hay otras leyes sociales que iniciarán y continuarán su trámite en la corporación. Ricardo Aguas con la información.
Cerca de 4 millones de mujeres han sido diagnosticadas con endometriosis en Colombia. Por eso la Comisión Séptima aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca una ruta especial de atención para esta enfermedad. El segundo debate se dará a inicio de esta legislatura. El representante del partido Alianza Verde, Mauricio Toro.
Hoy hay mujeres que se están enfermando de cáncer, mujeres que están siendo mutiladas porque al no conocer la enfermedad les diagnostican más mal y fuera de eso les generan infertilidad. Por eso tenemos que lograr sacar este proyecto adelante para defender el derecho a la vida, pero sobre todo el derecho de tantas personas menstruantes en Colombia.
Por otra parte, brindar apoyo económico para los menores de edad que han perdido por lo menos a uno de sus padres o cuidadores por causa del COVID es el objetivo de una iniciativa que espera su primer debate en la Comisión Séptima. Reacción de Nubia López, representante del departamento de Santander del Partido Liberal.
Una transferencia monetaria mensual que en ningún caso podrá ser inferior al 25% del salario mínimo legal vigente, así como un acompañamiento psicosocial constante.
Otra tarea que tiene la Comisión de lo Social es aprobar en tercer debate el proyecto de ley que busca fomentar la generación de empleo y nuevos apoyos al cesante. Esto dijo Irma Luz Herrera, representante de Bogotá del Partido Mira.
Plantea para los cesantes el pago de salud y pensión sobre un salario mínimo por 6 meses y la transferencia económica de 2 salarios mínimos como se estableció durante la pandemia. También beneficios económicos para personas que realizan actividades de cuidado en el núcleo familiar.
El proyecto también contempla la posibilidad de poder aspirar a empleos públicos o privados. Así el diploma de grado esté en trámite. Informó para Frecuencia Legislativa Ricardo Aguas.
Más de 50 casos de ataques con ácido se presentaron el año pasado contra mujeres en Colombia, según reportes de Medicina Legal. Representantes a la Cámara que lideraron el proyecto que aumenta las penas contra estos agresores esperan que el gobierno reglamente la ley para que entre en vigencia. Información que presenta Carlos Alberto Morales.
Diferentes iniciativas han sido aprobadas para priorizar los derechos en salud y trabajo de esta población e imponer a los agresores penas de hasta 50 años. Representantes hacen un llamado al Gobierno Nacional para hacer la reglamentación de estas leyes y que las víctimas puedan ser atendidas. Jorge Gómez, representante de Antioquia, Partido Dignidad.
La ley ya está vigente, ya fue sancionada, pero el Ministerio no la ha reglamentado para que atiendan de manera oportuna y gratuita a todas estas personas a través de las EPS.
En el mismo sentido se expresó Omar de Jesús Restrepo, representante de Antioquia, Partido Comunes.
La ley establece bajo el criterio de enfermedad catastrófica la atención prioritaria en su integralidad, es decir, atención médica, acompañamiento psicológico y además también obliga al gobierno se generen las condiciones de capacitación y formación laboral.
Mujeres víctimas de ataques con ácido levantan su voz para denunciar que las políticas que están vigentes sobre el tema no han sido aplicadas para atender sus necesidades. Gina Potes, Fundación de Construyendo Rostros.
Somos muchas las mujeres que nos hemos levantado con nuestra voz a decir qué es lo que está pasando, a ser parte de la solución y no parte del problema. Pero necesitamos voluntad política, necesitamos que esas políticas que ya existen realmente tengan un impacto positivo sobre la vida de las víctimas y sus familias.
Colombia es el tercer país donde más se presentan ataques con ácido a mujeres. Por eso el llamado es a seguir endureciendo los controles y así evitar que se sigan presentando estas situaciones. Para Frecuencia Legislativa, informó Carlos Alberto Morales.
Uno de los proyectos que quedó pendiente para este periodo legislativo en la Comisión Sexta de la Cámara fue el proyecto de ley que regula la simplificación y modernización del sector postal. Claudine Roca con la información.
Para el coordinador ponente, representante Diego Patiño del Partido Liberal, este proyecto busca generar incentivos para la prestación de servicios postales, para aumentar la eficiencia en el pago de las contraprestaciones y fortalecer los esquemas para el ejercicio de las funciones de control del sector postal. Así lo manifestó el representante Diego Patiño.
Es implementando los servicios que plantea ese mismo acuerdo, los servicios postales universales. La verdad que esta es una ley que se requiere porque la anterior fue expedida 2 años antes de que se ratificara el acuerdo de la Unión Postal Universal y además algunas medidas que se deben de adoptar para la inspección, vigilancia y control y por supuesto la adecuación al avance tecnológico y electrónico que ha tenido este servicio en el país.
Esta iniciativa tendrá recursos para financiar la planeación, estructuración, ejecución de los proyectos que tengan dicha finalidad con cargo a un recurso de fondos únicos de tecnología de información y comunicaciones, así como el presupuesto general de la nación. Informó para Frecuencia Legislativa, Claudine Roca.
Hasta aquí nuestro bloque informativo con los temas coyunturales y la opinión de los representantes de la Cámara aquí en Frecuencia Legislativa.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Continuamos con la música de el grupo Putumayo, esta canción Madre Tierra con la que iniciamos hoy la emisión de Frecuencia Legislativa para este sábado 5 de marzo. Paola, preocupante la situación en algunos colegios y en las últimas noticias de esta semana lo que se mencionó en un colegio del norte de Bogotá con el abuso de las niñas de este colegio, ¿no?, por parte de un profesor.
Creo que ahí entra a jugar mucho el papel también que desarrollan los papás en las casas y de un control permanente con los colegios, de una comunicación permanente para que evitar que este tipo de situaciones se presenten, John.
Pues hoy vamos a tratar este tema con un informe especial que tiene Marcia Villanueva. Escuchemos qué dicen los representantes a la Cámara con este informe que ha presentado Marcia. Adelante.
Ante las recientes denuncias de acoso y abuso sexual en algunos colegios de la capital, desde la Cámara de Representantes se escucharon diferentes voces de protesta. León Freddy Muñoz, representante de Antioquia por la Alianza Verde, se pronunció al respecto.
Lo que viene pasando en algunos colegios de nuestro país es muy grave con el abuso sexual a niños y niñas y adolescentes. Ya hay una ruta que debemos cumplir para prevenir. Además, en los casos comprobados tiene que recaer todo el peso de la ley.
Desde la bancada de Cambio Radical también se escucharon voces de rechazo, como la de Ángela Sánchez, representante de Bogotá, quien hizo un vehemente llamado al gobierno nacional.
Hago un llamado al gobierno nacional para que reglamente rápidamente nuestra ley del sistema de alertas tempranas para prevenir ese abuso sexual en niños, niñas y adolescentes y poder articular todos los programas de prevención que definitivamente no están funcionando. Recordemos que solamente en el mes de enero de este año ya han ocurrido 1.287 casos de violencia sexual contra nuestros niños, niñas y adolescentes, y es una pandemia que está afectando el país y al cual no podemos ser indiferentes. Por eso reitero mi llamado al gobierno nacional para que tome acciones y para que esta pandemia cese en el país.
Desde junio de 2021 existe una ruta de denuncia en la que secretarías de educación de cada ciudad reciben los casos de abuso y acoso sexual en los colegios. Sobre el particular, el presidente Iván Duque también se pronunció.
Debemos tener mecanismos de denuncia mucho más próximos y mucho más rápidos frente a estas circunstancias cuando se presentan esos temas frente a niñas, niñas y adolescentes. Y tenemos también que dentro de la libertad de cátedra, a la cual tienen las instituciones todo su derecho en el pleno ejercicio, profundizar la educación sexual y reproductiva, pero con otro elemento que también hará parte de esta política que requiere una acción inmediata. Ojo, el comportamiento de los profesores y los protocolos de comportamiento de los profesores y el comportamiento también de las directivas del sistema escolar.
Bien, pues según reporte de las autoridades, hasta la fecha en la capital del país se han registrado 158 procesos por violencia sexual en los colegios públicos. Informó para Frecuencia Legislativa Marcia Villanueva.
Gracias, Marcia, y vamos a conocer las opiniones también, Paola, de lo que ha dicho la gente en diferentes regiones del país. Vamos a la ciudad de Medellín con Mariana Marulanda.
La gente en Medellín nos contó lo que creen que se debería hacer para evitar los casos de abuso sexual a niños y niñas en los colegios.
Creo que los padres de familia deberían de entablar lazos más de confianza con sus hijos para que ellos puedan tener esa tranquilidad de confiarles y contarles todos esos sucesos.
Hace muchísima falta que en las instituciones educativas de nuestro país, acá en Colombia, vuelvan a retomar esa materia de educación sexual.
Considero que es importante educar a los niños de su cuerpo para evitar que ellos puedan de pronto sentir que es normal esos abusos y que cuando pase algo siempre lo cuenten. Y en el caso de los adultos es súper importante estar pendiente de los niños, con quién están, dónde están, y saber cómo manejar la situación cuando sientan un cambio en el niño para mirar cómo pueden empezar a reaccionar frente a un posible caso de abuso.
Según las oficinas de control interno de las Secretarías de Educación en Colombia, se registran 684 casos de presunto abuso sexual. Las personas señalan que se debe reforzar la confianza desde los hogares y que vuelva la cátedra de educación sexual en los colegios.
Gracias, Mariana. Y también escuchemos, John, a esta hora a William Oliveros del Departamento de Caldas, que habló con las personas y aquí están las opiniones.
Buenos días, John. La mayoría de los niños y adolescentes son más propensos a ser abusados sexualmente por alguien que conocen y en los que confían. El abuso sexual en colegios también es una realidad en Colombia. Me encuentro en las calles de La Dorada, Caldas, y aquí hablamos con algunos ciudadanos y nos dieron su opinión para proteger a nuestros niños. Lorena López es estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Caldas y esto nos dijo.
Hola, William. Nosotros los padres somos la fuente más importante de la información para nuestros hijos. Hay que discutir sobre el desarrollo sexual con los mismos menores y sobre el impacto que puede tener el abuso. Los niños cuando empiezan a tener razón de ser pueden contar todo. El problema es con los menores de los jardines. Debemos escoger lugares más acreditados para dejar nuestros niños.
Juan Andrés Lozano es un padre de familia y nos da su opinión.
Hola, William. No, es muy importante dialogar con nuestros hijos, darle la confianza a ellos, que lo cuenten todo, inclusive cuando le pasa algo con sus profesores. En muchas ocasiones, por ser ellos la máxima autoridad en el salón, temen y es por eso que es importante que nos cuenten todo.
Expertos opinan que es muy importante la comunicación y diálogo con nuestros menores para protegerlos de cualquier peligro. Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros.
Y en el departamento de Boyacá está Alejandra Munevar. También hizo un sondeo de opinión en la capital de este departamento.
Hay un tema que toda esta semana ha estado rondando en la agenda informativa de varios medios de comunicación y es cómo prevenir el abuso sexual en los colegios. Es por eso que hablamos con nuestros boyacenses y escuchamos esas opiniones de esos aportes que ellos creen que deberían hacerse en la educación para evitar el abuso sexual en los colegios. Esto fue lo que nos dijeron.
Bueno, todas las escuelas deberían contar con personas profesionales y capacitadas en el tema de abuso sexual, con un abordaje de derechos y por supuesto de acuerdo a la edad.
Considero que una manera de evitar estos abusos es realizando socializaciones en las aulas de clase, donde se le enseña a los niños sobre el cuidado y respeto de su cuerpo, y asimismo la Secretaría de Educación de Boyacá puede ejercer un control sobre el personal que trabaja en las distintas áreas y realizando unos test de psicología.
Podríamos empezar por mejorar la educación sexual. Para nadie es un secreto que la educación sexual en Colombia es un tabú en muchas instituciones educativas, por no decir que en todas, y muchas instituciones se escandalizan por el simple hecho de hablar de sexo.
Bueno, estas son las opiniones que nos dan nuestros boyacenses sobre cómo prevenir el abuso sexual en los colegios. Este es un informe de Alejandra Munevar para Frecuencia Legislativa.
Pues Paola, es el panorama que tenemos frente a noticias tan lamentables como esta, el abuso de menores de edad en los colegios.
Aquí algo clave, John, para evitar que estas situaciones que ponen en tanto riesgo a las niñas en los colegios se repitan. Mucha comunicación, confianza con los papás y esa comunicación terciaria con los colegios.
Bueno, ese es el otro de los mensajes que queremos compartir el día de hoy. Paola, cerramos ya Frecuencia Legislativa, uno de nuestros datos importantes.
Un dato importante, John. Hoy, hace 9 años, muere el líder más representativo de la izquierda latinoamericana del siglo XXI. Hugo Chávez, y asume el poder Nicolás Maduro.
Bien, y ahí está Nicolás Maduro, un líder de la izquierda que tiene en jaque pues a muchos países vecinos como el nuestro, ¿no? Ya cuánto llevamos con la frontera cerrada y con toda la migración de las personas acá, de esos habitantes de país aquí, hermano.
Y apoyando a Rusia, además.
Bueno, ahí estamos. Nos vamos con el análisis político de Jorge Hernán Peláez, su opinión personal aquí en Frecuencia Legislativa.
¿Qué tal, amigos, compañeros y oyentes de nuestro programa Frecuencia Legislativa? Hoy simplemente para comentar que algunos candidatos al Congreso han pasado por los medios de comunicación y hay un espacio de nuestros colegas de RCN en donde los ponen al tablero y les preguntan cosas de cómo funciona el Congreso, y de verdad es preocupante ver cómo algunos no saben cómo funciona el tema de un proyecto de ley, no saben cómo funcionan las curules, no tienen mucha idea. Y yo no sé si todos los congresistas también tengan claro los reglamentos y cómo funciona el tema del Congreso. Es preocupante porque hay gente que quiere llegar dizque a renovar, a tener nuevas caras para hacer las cosas mejor, pero yo creo que lo mínimo que hay que saber es el reglamento, cómo funciona un proyecto de ley, cuántas comisiones permanentes y todo el detalle de lo que es el trabajo legislativo. Así que una invitación también a la gente que va a votar la próxima semana para que se fijen en quiénes saben del tema y quiénes no saben. Un abrazo para todos, feliz fin de semana.
Gracias, Jorge, y estuvimos hoy en cabina Paola Omeara, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla, John Contreras.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.